Sofía, vamos a otra voz que nos acompaña esta mañana en el espacio del Hable al Malpei y tiene que ver concretamente con la energía, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es muy interesante porque, bueno, Ricardo Guerrero, ya sabes tú que ha estado varias veces en el programa, es uno de los científicos más reconocidos en relación a las energías renovables. Él habla de todo lo que nos podíamos ahorrar, no solamente destruyendo el paisaje, sino también no pagando a las multinacionales, ¿no? Pero si te parece, vamos a escucharlo y en esta segunda parte, pues yo creo que te va a gustar.
En el itinerario del Hable al Malpei, en la segunda parte, hablamos del autoconsumo de energía colectiva. Y como no podía ser otra persona, pues nos ponemos en contacto con el catedrático de energías renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero. Y bueno, tenemos que darle la enhorabuena porque su equipo investigador, unido a su empresa Spin-off Energy, han desarrollado un innovador modelo que mejora el reparto de energía en edificios residenciales y comunidades energéticas. Lo hacen más eficiente y sostenible. Buenos días, profesor. ¿Podría explicar en qué consiste?
Hola, Sofía. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu sintonía. Y bueno, pues, ¿en qué ha consistido este estudio? Pues lo que hemos hecho es plantearnos un desafío. El desafío consiste en utilizar las baterías para comunidades de propietarios. Hasta ahora siempre el planteamiento de la utilización de baterías ha sido para viviendas individuales, porque la batería va junto con el inversor. Y claro, el que tiene la opción de tener batería, pues puede llevarse la producción fotovoltaica a las horas en las que la electricidad es más cara, frente al que no puede, ¿no? Y entonces eso es una gran ventaja, porque lo que estamos viendo es que los precios están oscilando mucho en el mercado diario. En las horas de sol, pues el sol está haciendo lo que tiene que hacer, que es servir la energía muy barata. En cambio, ya al atardecer o por la noche, pues el precio es mucho más caro, porque ya no hay sol, porque puede que no haya viento, y porque los combustibles fósiles, aparte de contaminar, pues son caros, ¿no? Especialmente pues cuando ocurren guerras o cualquier otra cosa. Así que esto es lo que nos hemos planteado. Oye, que las baterías sirvan también para una asignación de energía cuando esta es más cara para comunidades de propietarios.
Háblanos de ese algoritmo que parece mágico.
Entonces, para esto nos hemos planteado computación, porque, claro, tenemos muchos datos, ¿no? Tenemos datos reales de comunidades de propietarios, sabemos lo que consumen, sabemos las instalaciones fotovoltaicas en las que están produciendo, y pues ahí también tenemos precios de mercado, ¿no? Y podemos ver un poco, podemos hacer predicciones. Y entonces, pues con esto nos planteamos cuál es el mejor algoritmo y cuál es el mejor algoritmo de acuerdo con la regulación vigente. Porque, claro, lo que queremos es hacer cosas que después se puedan aplicar, porque si no, vivimos en otro planeta. Y eso es lo que hemos hecho al final, ¿no? Nos hemos planteado si somos capaces, además de colocar las baterías, de generar una especie de mercado local en el que podemos vender esa energía entre nosotros, venderla y comprarla, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Es decir, ahora con las comunidades energéticas, pues podemos participar en autoconsumo colectivo y que los productores le vendan energía a los consumidores, Bueno, pues ahora el gran paso adelante es que también dentro de las comunidades energéticas la energía la almacenemos y la utilicemos cuando es más cara. Porque el objetivo final es que el dinero se quede aquí, en lugar de pagárselo a las empresas eléctricas. Con un añadido también de que estamos favoreciendo el medio ambiente, porque normalmente cuando se produce la electricidad más cara es también cuando se contamina más. Y con esto, pues las cosas creemos que pueden ir mejorando.
Ricardo, ¿qué supone esto cuando hay un cero energético que hemos vivido para esta comunidad de energética? ¿Qué supone? ¿Te quedas sin ascensor o no te quedas sin ascensor?
Pues el tercer aspecto importante, que es que, bueno, ahora sabes que con fotovoltaica y con batería, la producción de electricidad puede mantenerse si hay un cero eléctrico. Nos desconectamos de la red, una red que está, digamos, averiada, y mantenemos consumo nosotros mismos con nuestra fotovoltaica y nuestra batería. Esto hasta ahora solo se podía hacer con viviendas individuales, otra vez, ¿no? Y con autoconsumos individuales, no solo de viviendas, sino también de empresas, de lo que sea. Y ahora lo que nosotros nos hemos planteado es, oye, ¿y esto no se puede hacer también con comunidades de propietarios? Y bueno, y entonces lo hemos planteado y lo hemos conseguido. Es cierto que ahí hace falta algo de mano experta, porque en un edificio, pues hay, si se produce un cero, hay que hacer alguna maniobra que requiere cierto nivel experto, a no ser que se automatice de alguna manera, se introducen dispositivos adicionales. Incluso también lo que se puede hacer es que si se va la luz, pues también lo que se produzca de fotovoltaica con las baterías o sin las baterías se destine a los elementos críticos dentro de un edificio, los ascensores, si tienen, por ejemplo, un caso que se nos ha dado de una farmacia, pues que tiene que mantener determinados medicamentos a baja temperatura. Pues con todo eso podemos plantearnos ya también en el edificio, no solo en la vivienda individual, poder actuar y poder garantizar el suministro eléctrico, incluso cuando no existe fluido por parte de la distribuidora. Y bueno, esto es lo que hemos conseguido.
Cuéntenos dónde ha sido publicado este sistema que acaban ustedes de investigar y me imagino porque en relación a todas las publicaciones científicas que lleva a tu currículum, pues también se habrá publicado este trabajo. Explícanoslo.
Aquí siempre también hay que señalar que no solamente hemos hecho la investigación, sino que hemos publicado en la mejor revista que hay en investigación en el ámbito de la energía y edificios, que se llama Energy and Buildings. Entonces, esta revista, al final, lo que está reconociendo es nuestra capacidad de avanzar en el estado de conocimiento. No, no, o sea, esta es la ventaja frente a otras fuentes de información, porque cualquiera puede escribir en internet lo que quiera, pero no en revistas de investigación. En las revistas de investigación, el trabajo que se realiza después se enfrenta a una revisión que se llama una revisión por pares. Pares significa gente que debe saber al menos lo mismo que uno sabe para que la revisión pueda ser adecuada y se ratifique o no que el artículo merece ser publicado. Esta es la gran virtud de la investigación. Yo creo que por eso hay tanta gente que nos respeta con las cosas que hacemos. Pues nada, pues.
¿Cuál sería tu conclusión para terminar en relación a este sistema, a este nuevo trabajo vuestro?
Y lo que quiero decir para finalizar, que bueno, que esto abre un nuevo camino. Un camino en el que las comunidades de propietarios pueden ser uno más en la transición energética y acercarse al autoconsumo con almacenamiento. Ahora mismo se está publicitando mucho una cosa que se llama batería virtual, que no es batería virtual, es venderle los excedentes de electricidad a una empresa comercializadora y después la comercializadora, cuando te devuelve, digamos, esa electricidad, te la devuelve a un precio bastante más caro. Eso hay que decir que tiene sus razones económicas, pero al final lo que muestra es que los kilovatios no valen lo mismo en función de la hora del día, y con una batería real, eso sí que se puede conseguir, ¿no? O sea, lo ideal es, y para el sistema también, que podamos utilizar la energía que necesitamos en cada momento, la que no necesitemos la almacenamos, y cuando la volvemos a necesitar, la utilizamos. De esa forma no sobrecargamos la red y aparte, pues colaboramos a la buena salud del medio ambiente.
Y una vez que hemos escuchado al catedrático de Energías Renovables de la Universidad de La Laguna, Ricardo Guerrero, vamos ya a entrar en el final, en la recta final de este programa, ¿no, Sofía?
Sí, ya nos vamos con nuestra corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Roy, que nos trae un tema, me imagino que ha investigado por la Feria del Libro y que tiene que ver también en que estamos en las puertas un poco del verano, ¿no? Y que el turismo está ahí. Vamos a escucharla, ¿te parece?
El selfie del mundo, una investigación sobre la era del turismo, de Marco de Éramo, está editado por Anagrama y es un lúcido ensayo sobre el turismo como industria que se convierte en un retrato de nuestro presente. En su paso por Barcelona, Marco de Éramo ha expresado que el turismo es una industria y los turistas son sus trabajadores. Por tanto, hasta cierto punto son esclavos. En un mundo capitalista, cada actividad es a la vez libertad y esclavitud. Marco de Éramo estudió física y sociología, aunque ha desarrollado su trabajo en el periodismo como corresponsal de Paese Sera o La República. Ha escrito agudos ensayos sobre la sociedad moderna, pero buena parte de su carrera como sociólogo la ha dedicado a estudiar el turismo, llegando a conclusiones como que es una industria que se nos ha ido de las manos y necesita de regulación, ya que las personas no quieren dejar de viajar. Es incuestionable que el turismo se ha convertido en la industria más importante de nuestro tiempo, pero la pandemia del COVID-19 vino a demostrar hasta qué punto nuestro mundo depende de una industria cuyo colapso puede llevarnos a una crisis económica sin precedentes. La contradicción humana se plasma en esta industria. Por ello, este ensayo va más allá del estudio histórico para plantear cuestiones que abarcan desde la sociología hasta la filosofía, sin obviar a la economía, el urbanismo, la antropología. Conceptos como ciudad turística, autenticidad, zonificación, multiculturalismo, alienación, patrimonio cultural o alteridad permiten un análisis profundo de un fenómeno complejo. El turismo pertenece a esa categoría de fenómenos sociales como el deporte o la publicidad que se manifiestan omnipresentes, familiares, pero siempre y en todos los casos, sin digerir, sin elaborar, eluden las preguntas, neutralizan la reflexión, escribe Marco de Éramo.
Y van sonando ya los acordes de ese tema musical con el cual siempre ponemos el punto y final a estos cerca de 60 minutos de radio que realizamos semanalmente con Sofía Menéndez. ¿A quién has escogido este mediodía, Sofía?
Pues alguien que a ti te gusta mucho y él es residente y Amal Murkus, que es una mujer, bueno, con una voz impresionante, y palestina, ¿no? La canción es Bajo los escombros, un poco también para animar a la gente que pase por ese itinerario que es Playa Blanca a Playa Chica,
A los pozos.
a Los Pozos, perdón.
A la playa de los pozos. Bueno,
Sí.
pues lo digo para también mantener nosotros los nombres, ¿no? Que alguien nos pedía esta mañana que mantuviésemos los nombres de los espacios y que no los cambiáramos. Bueno, pues ahí queda, ya saben, las personas que quieran acudir a ese encuentro convocado para poner el granito de arena desde Fuerteventura también para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Sofía, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene, un saludo fuerte.
Que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve. Ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento. Y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferente. Jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento generamos corriente. Y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes. Aguantamos para que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua como los árboles de olivo vivimos. Y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon.
شعبي لك يقص صوتك عالي يا بلاد.